Buenas tardes, buenas noches, buen día, depende a qué horario estén escuchando este podcast. Estamos en un nuevo episodio de Hypeados para hablar hoy de uno de los grandes estrenos de este verano, que es John Wick 2. A mi derecha se encuentra el señor Hernán Fretes.
¿Qué tal, Tincho? ¿Qué tal?
Todo bien, acá agitado todavía.
Sí, ¿no?
A mi izquierda, el señor Guido Villanueva.
Hola, hola, hola.
Y en vivo y en directo desde la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Gabriel Markle.
Si querés me llamo Javier también.
Javier.
No sé.
El Javi.
Claro. ¿Cómo anda, Gaby?
Bien, bien, contento. Recuperándonos en Río Cuarto después de una tormenta que nos ha azotado.
Gaby está subido a un bote.
Sí.
Me dicen que Gaby está en un bote y agarrando una antena y con la notebook moviéndose a ver si agarra la señal.
Exactamente.
De estaba básicamente buscando la manera de poder salir al aire hoy, ¿no?
Sí, sí. La verdad que no me quería perder por lo menos una parte de este gran programa que vamos a hacer.
Está en una terraza con un SOS pintado en el
con el logo de Superman dibujado en pintura, ¿no? Básicamente.
Sí, esperando que lo rescaten.
Esperando que lo rescaten. Bueno, tenés...
No, sí, sí, sí.
Básicamente tenemos una gran película, ¿no? Para hablar hoy, una película que venía con bastante ruido y un ruido bastante atípico, podríamos decir. Que hace 2 o 3 años no hubiésemos imaginado que una película de acción con Keanu Reeves hubiese tenido tanto ruido previo, ¿no? Como todo lo que pasó en estos 2 años que se estrenó John Wick 1 hasta que sale ahora la segunda parte.
3, creo. 2014 no es John Wick.
Sí, pasa que acá se estrenó, claro, como 4 meses después. Acá se estrenó en febrero del 2015 y allá había salido como en octubre, más
claro,
o menos.
Claro, claro. Lo que pasa siempre, digamos.
Lo que pasa siempre y un poquito peor porque es una película que venía del circuito independiente.
Claro, era más chiquita. La 1 era chiquita.
Era chica. Claro, y no tiene un director reconocido tampoco.
No. Que de hecho, son las 2 películas que hizo él.
Sí, es que en realidad hay una cuestión bastante rara con el director. El productor y el director son los directores de las 2 películas.
Pero aparece él. Aparece
pero,
uno solo.
Pero aparece uno solo. Pero aparece Kahelski solamente. Porque por una cuestión.
Kahelski.
Por una cuestión del gremio de directores en Estados Unidos, no podían aparecer los dos.
Mentiras y cosas.
Bueno, hay cuestiones. Hay excepciones que se han hecho. Pero esta película, andás a ver de qué manera se produjo. Pensemos que es una coproducción de 200 productoras alrededor del mundo, estas 2 películas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, por diferentes cuestiones legales, no podían aparecer los dos. Pero los dos de las 2 películas son productores y directores.
Ah, mirá. No sabía eso.
Así que bueno.
¿Sabías que viste en las
películas? ¿Sabías que?
Entonces, hoy, viniendo para acá, me pasó algo bastante raro, ¿no? Pensando.
Te cruzaste con un John Wick.
Más o menos, ¿no?
No.
Iba en el subtip y pasó que vi unos póster monstruosos y gigantes de John Wick. Ya promocionados con el nombre de la película. Pensemos que hace 2 años ni siquiera
se llamaba John Wick.
No se llamaba John Wick. Le habían puesto...
Sin control.
La impuesta no tiene nada que ver con nada. No,
de bueno, película, y acá, ¿no? Y a la segunda es Un Nuevo Día para Matar.
Sí, muy duro de matar.
Pero
sí,
muy James Bond.
Pero por lo menos lo pusieron en un subtítulo, ¿no?
Pero ¿no es tan difícil ponerle capítulo 2?
Es que en inglés
o
es
parte
2,
dos, o no sé. Claro. ¿Por qué el subtítulo?
Es que en realidad legalmente tienen que tener una parte en español los subtítulos acá en la República Argentina.
Pero depende, ¿eh? Logan se llama Logan, por ejemplo.
No, tiene un subtítulo que no me acuerdo el nombre. Lo vi ayer en el cine. Le pusieron subtítulos Sarasa.
Ponele. Igual no sé si está. No sé si puede ser, ¿eh?
Sí, no, es legal. Puede ser. Tiene que tener una parte del título, por lo menos. Por eso Los Vengadores era Avengers y abajo Los Vengadores chiquitito. Porque en realidad es esa cuestión de que sí o sí tiene que tener alguna partecita del título en español.
La Land también tiene una
claro, de Ciudad de Luces.
No, sí. Una historia de amor le pusieron acá. Pero cuando la ves en el cine dice Ciudad de...
De Luces, ¿no?
De Estrellas.
De Estrellas.
Porque
sí,
viene de México la copia. Entonces en México se llama Ciudad de Estrellas.
O sea...
Esto es un quilombo. O sea, alguna vez se pusieron a hablar, vieron las traducciones en otros países.
Sí,
son excelentes.
A todo gas.
A todo gas. O sea, en China dicen que la de Babe... Se llamaba la futura comida que soluciona problemas agrícolas. Tienen
pero
como puede
llamar
así.
Para mí me está leyendo otra cosa.
No,
es un
son taringa. Son posta, ¿eh?
¿Cómo se puede llamar así la película? ¿Cómo se llama así?
Y porque se lee así, no sé.
Los chinos son raros.
Es gente rara. Yo leí eso y les creo. Pues bueno. Es como, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo a alguien que se reía porque a la de Shaun of the Dead, la
de Romero.
Claro, no.
Shaun of the Dead, la de Bright.
Claro.
Sí.
La quisieron pasar en España, la quisieron traducir y le pusieron Zombies Party, ¿me entendés? O sea, no la tradujeron en un carajo y la dejaron en inglés.
Es que, bueno, recuerden, una de las traducciones más nefastas fue la mítica película de Keanu Reeves, Point Break. En español se llamaba Le Llaman Body.
¿En serio?
Sí.
No, yo siempre la conocí como Punto Límite.
Acá,
no,
acá porque tenían dos dedos de frente.
Que... Le Llaman Body.
Le Llaman Body. Incluso busquen el tráiler gallego de esa película del 92, 93. Y dice, Le Llaman Body. Y vos te quedás como, parece sacado de South Park, ¿no? Una cosa así, o de Padre de Familia, ¿no?
Re épico el título de Le Llaman Body.
Eso es en España, ¿no?
En España.
En España,
sí,
en
sí.
La traducción
en España
de mierda.
Son geniales.
Y la onda, ya con la onda vital ya están, de más.
Sí.
La jungla de cristal para acoso, que nadie sabía por qué. Dura de matar.
Dura de matar es la jungla de cristal. Pero tengo entendido que me parece que el libro originalmente, la novela de que estaba basada Duro de matar, no sé si también se llamaba en España la jungla de cristal.
A mí a todo gas en España me vuelve loco. Vamos a ver a todo gas 7.
Es rarísimo,
por favor.
Así que bueno, vamos a empezar a hablar de un poco de lo que es. Más que John Wick, como hablaba al principio, ¿no? ¿Por qué viene con cierto ruido esta película? Sabiendo que hace 2 años no pasaba nada con la anterior cuando se estrenó, sino que la gente se la empezó a bajar de internet, la empezó a alquilar, digamos. Los neandertales como yo que siguen alquilando en videoclub.
No, ¿cómo vas a...? ¿Y la piratería, no?
No, jamás. Entonces, hay que pensar el contexto bajo el cual se estrena esta película, ¿no? Que es el contexto del cine de acción de Hollywood en este momento. Es bastante particular lo que está pasando con Hollywood y te da a pensar por qué los 5 o 6 grandes éxitos de los últimos 10 años en Hollywood en cuanto a acción, no mezclemos, por ejemplo, Transformers ni Vengadores, sino cine de acción puro y duro, ¿no? Sin ciencia ficción, sin superhéroes. ¿Por qué fueron tan exitosos? Tenemos, por ejemplo, ejemplos como Taken, la trilogía, más que todo la primera con Liam Neeson, John Wick. Después nos ponemos a pensar, por ejemplo, lo que está pasando con Matt Damon, con las películas de Bond. Y todas tienen un punto en común, que es un uso bastante clásico de la acción y de los efectos especiales, creo que específicamente, ¿no? Pensemos lo que pasó hace un par de semanas con el estreno de la segunda parte de Triple X, ¿no? Que fue un desastre a nivel mundial. Bueno. Un desastre a nivel mundial. ¿Qué pasaba con esta película? Con Vin Diesel, que él se siente el nuevo Rambo, ¿no? Él cree que de verdad puede llevar la bandera de Schwarzenegger y de Rambo.
Y esa pelada hace hasta la niñera prueba de balas. O sea, lo quiere copiar hasta Schwarzenegger en esa película.
O sea, trata... Y de verdad que era un personaje que creo que le importaba él solo, porque de verdad al resto del mundo no le importó. Y no solo el personaje, sino la película. Una película...
Bueno, le pasa lo mismo a La Roca Johnson.
Exactamente.
Pero yo lo banco mucho más a La Roca que a Vin Diesel.
Sí, obviamente.
Ni hablar. Porque La Roca muestra otras cosas que dice. Sí, por ejemplo, en Moana canta, te hace la voz de un personaje animado.
Creo que intenta. Intenta, por lo menos,
sí,
le pone garra.
Intenta, es un poco más abierto también en lo que elige.
Me hace acordar a Schwarzenegger de los 80, quizás. Que como que trataba de abrirse un poco y no encasillarse tanto. Incluso ahora lo vamos a ver en el género de superhéroes haciendo de Black Adam.
Y bueno, Schwarzenegger hizo la de la nena zombie, que es muy
Maggie, película.
Fue lo dramático, y Stallone fue también con Creed. O sea,
claro.
Tienen como otro...
Es que...
No sé si son grandes actores, pero por lo menos intentan querer actuar de otra cosa que no sea lo que hacen siempre.
Entonces...
Vin Diesel, que se quedó en Soy Pelado, Soy Vin Diesel y Me Gustan los Autos.
Y estoy regroso.
Y extraño a Paul Walker. Se quedó en eso. Pero es que es así, no lo vi en muchas cosas. Quiso ser una de una bruja, creo que eran Las Brujas.
Sí.
Y casa era él, bruja. Pelado igual, pero con barba. Con una barba
encasillando
tipo
encasillando gente con
Hernán Fred. No, pero se encasilla solo Vin Diesel.
No, que creo que es verdad. Creo que se encasilla solo porque es un tipo que me parece que...
Pero a él le gusta eso. O sea, está bien igual. Le va bien con eso.
Es su palo, digo. Sí. Ya está.
No sé si le va tan bien. Porque sacando Rápido y Furioso no tiene una sola
cosa
exitosa.
El mejor papel de Vin Diesel fue Groot.
Porque dice
yo
dos
lo
banco, palabras.
Sí, ni era prueba de bala lo banco igual,
Le,
la de Disney.
¿Sabes que no la vi? No la vi.
Está
no la pienso ver.
Ni era prueba de bala.
Sí, está buena. Está buena. Es como las películas de Schwarzenegger.
No me compares ni era prueba de balas con Detective en el Kinder, por favor, te lo digo.
Con el regalo prometido.
El regalo prometido.
El regalo prometido
es un peliculón.
No. Yo lo único que voy a pedir, es que no me toquen a Schwarzenegger.
¿Le tenés el cariño
de
la vida?
No, es un peliculón. Y la que se mete dentro de la película, esa es buenísima también.
Y sí,
ay, no me sale. Bueno, esa.
El último gran héroe.
El último gran héroe.
Una de las mejores películas de acción de los 90 y no me acordaba el nombre.
¿Qué película? Bueno, no sé, llegamos acá hablando
es que,
de Vin Diesel.
Es que en realidad lo que es que Vin Diesel creo que es una especie de de estereotipo de lo que está pasando un poco. Me parece que Vin Diesel se puede resumir lo que está pasando en Hollywood con el cine de acción en los últimos 15 años, ¿no?
Sí, bueno, pero también con Keanu Reeves, ¿eh? Pensémoslo desde el punto de vista de que Keanu no tuvo un buen pasar con los proyectos después de Matrix. De hecho, hizo una película...
¿Toc-toc? ¿Qué llamaba? Knock-knock.
Knock-knock.
Sí, Knock-knock. Bueno, pero esas son producciones más independientes. Creo que después está la de algo de Tai Chi, creo, el maestro.
El maestro de Tai Chi. Es que en realidad lo que
después estuvo en Ronin. Sí, fue el cómic de Frank Miller.
47 Ronin. Es que en realidad lo que hay que pensar de Keanu Reeves es que es un fanático de la cultura oriental, ¿no? Y él creció viendo estas películas orientales de acción y de tiros y es muy fanático del anime. Entonces, creo que John Wick es un poco todo lo que logró aprender de eso en toda su vida, porque pensemos que tuvo varios intentos, incluso una película dirigida por él, y le fue un desastre, le fue muy mal a todas esas.
No sabía que dirigió una película.
Dirigió una película con producción en Hong Kong, en realidad. Ah,
con razón.
Está todo allá. Está todo allá.
Y lo que pasó fue eso, ¿no? Entonces creo que John Wick es un poco como que viene a ser una cuestión bastante atípica, como pasó hace unos años con Taken en el cine de acción. Y creo que se puede catalogar por dos cuestiones. Creo que es, primero, por no tomarse en serio demasiado a sí mismo como película. Trata de jugar un poco con sí misma, como diciendo, bueno, che, tampoco es tan en serio esto.
Bueno, pero eso es algo típico desde las películas de siempre de acción.
Porque no viste de Triple X.
No, bueno, yo no la vi.
No sé.
Es que hay películas de acción donde de verdad es como ver... London Has Fallen con Gerard Butler el año pasado, o la anterior que era la de La Casa Blanca, Salto a la Casa
Tampoco
Blanca.
Tampoco la vi, pero sé que
existe. Y a las dos películas les pasaba esa cuestión, ¿no? Primero tenía un CGI, unos efectos digitales desastrosos. O sea, no se preocupan de ninguna manera en utilizar coreografías, efectos especiales artesanales, sino que, bueno, hagamos toda una edición frenética, ponemos mucha música y que no se entienda mucho nada, pero acá está explotando todo por todos lados.
Igual hubo un referente hace poco que a mí me encantó, que fue la de Misión Imposible.
Rogue Nation.
Sí,
Nation.
También.
Es un peliculón. Y Protocolo Fantasma. Es que justamente...
Peliculón.
Es que Tom Cruise tiene esa misma idea a la hora de hacer cine de acción.
Y después creo que le va a pegar igual con La Momia ahora. Creo que le va a pegar. Sí, la va a clavar al ángulo.
Después hizo Jack Reacher, ¿eh? Jack Reacher, también tiene, creo que dos. Es que vi la uno y no me gustó mucho, pero...
Pero maneja por lo menos esa misma lógica, ¿no? Tratando de tener ese poco antihéroe, ¿no?
Es medio John Wick igual.
Es que en realidad...
O sea, es medio ese héroe old school.
Sí. Me acordé de The Equalizer también con Denzel Washington.
Sí.
Me gustó esa película.
Es que en realidad esta cuestión, para meternos más en la película, viene de un género oriental de los 80 y principios de los 90 que se llama La Matanza Heroica, ¿no? Que hacía mucho Chong Yun Fat con John Woo a fines de los 80, sí. Que era toda esta cuestión de ese antihéroe, ¿no? Que puede ser un mercenario, asesino, pero que vos te ponés del lado de él, ¿no? Es un tipo que...
Sí, porque es re canchero.
Porque es canchero, suelen ser secos, misteriosos... Que sentimos que vimos un montón de películas de este estilo, pero en realidad son puramente casi orientales, ¿no? Claro. Hollywood no se ha metido demasiado con esto. Por eso hay películas que te pueden hacer acordar muy fácilmente a John Wick por esta cuestión, ¿no? Porque terminan de algún modo utilizando viejos géneros con respecto a esto, ¿no? Entonces,
sí, me acordé, chicos, disculpen, datito Gaby, la película dirigida por Keanu Reeves fue El Hombre de Tai Chi.
Claro,
el maestro de Tai Chi.
No, la tendría que ver, me interesa ver qué hizo.
Vamos a ver.
¿Keanu Reeves es mala?
No la veas.
No, es que en realidad te tiene que gustar el cine de ese estilo.
Es que no sé ni de qué estilo es.
No, es artes marciales, usa mucho...
Perfecto.
Yo de ese género vi una sola japonesa que se llama Ichi the Killer, no sé si ustedes la vieron.
Sí, sí.
Es zarpadamente... Igual viene de otro palo porque ese sí ya viene más con el tema de los yakuza y todas esas cosas.
Siempre los yakuza, igual ya está.
Sí, pero en ese está bien hecha. Y
no existe en otro
que
no
sea la película es que tiene mucho morbo esa película. Es una película muy gore, es una acción, bueno, llamado al gore extremo.
Es que en realidad ellos, el cine ahí asiático es
el gore.
Sí, no tienen problema en mostrar la violencia.
Claro.
Que en realidad está bien, porque si vos estás matando 200 tipos por película y no hay ni una gota de sangre,
es que lo que tuvieron que hacer, me parece, en John Wick, en la primera, fue esa cuestión de, bueno, no nos preocupemos por si le van a poner apta mayores de 3 años o no, que en Hollywood es como un tabú, ¿no? Como, bueno, no muestres tanta sangre, no muestres esto, porque necesitamos que los pibes vayan al cine. Y hay muy pocos directores hoy que dicen, bueno, la verdad que si lo tengo que mostrar, lo voy a mostrar.
Me parece que es menos, me parece que es más factible que vaya gente a ver una película calificada como R. En el resto del mundo es más pacato el coso, pero ya van a ver. Yo me acuerdo, qué sé yo, no sé. Ahora, a ver, Logan va a ser R, por ejemplo.
Sí, muy probablemente que sí.
Y hay varias que son así medio violentas. Me acuerdo Kick-Ass cuando se estrenó, llevando el género de superhéroes. Pero me parece que allá como que hay un público que va a ver esas películas. Y si es una película chiquita, me parece que no tienen problema en estrenarlas. Ahora es cuando invierten, no sé, mucho 200 más. Millones en una película. Y ahí es otra cosa.
Es que esa fue la cuestión, ¿no? Como que era el gran debate con Deadpool el año pasado, con eso de... Che, ¿cómo una película que sale, no sé, tanta guita?
Pero también fue chiquita. O sea, no fue una gran producción.
¿Cómo logran darle calificación R? Y es como decís vos.
Porque... Es por eso, porque es el costo-beneficio. ¿Cuánto ponés para ver cuánto podés llegar a recuperar?
Porque no habían invertido 100 millones de dólares.
No, porque lo que pasa es que también es un riesgo, obvio, en un género donde se supone que es para un público más chico, estrenar una película así, que ya había pasado con Kick-Ass, o sea, tampoco es que no estaban, pero era como más masivo. Era a ver qué pasaba. Por eso también no es que salió tipo 200 millones. Creo que salió 60.
Gaby, ¿qué querías decir?
No, estaba por el mismo lado. Igual quería aclarar que no la vi a John Wick 2. Discúlpenme, chicos.
Porque pero... en los cines de allá no la estrenaron.
Exactamente. Bueno, otra una decisión que toman en las administraciones.
Momento de reclamo de hypeados que ya se viene haciendo como costumbre. Por favor, inventan una función.
El segmento solidario.
Juntemos likes y tipo,
hace una firma en cosas.
Sí, una firma en Facebook, no sé dónde.
No se puede hacer nada.
Las pelis para Gaby.
¿Por qué no se puede hacer nada? Si la bajan de un disco, la bajan de la nube.
Sí, no, pero estos tipos son así. Ellos se piensan que no va a vender, que nadie la va a ir a ver.
¿Para qué tenés en cartelera en este
momento? Da nombres.
Vamos a ver, vamos a repasar la cartelera. ¿Querés que tire el nombre? Bueno.
Tira.
Cine del Paseo Río Cuarto. Es un shopping, cine, como los que hay hoy actualmente. La historia es que aquí en Río Cuarto llegamos a tener varias salas habilitadas para el cine. Teníamos un cine con tres salas, disculpen, y teníamos otro que era de shopping, pero que estaba bastante más lindo, que se llamaba Shopping Río, que ese shopping tenía 5 salas. Y que bueno, a la entrada de este último cine que les hice mención, el Cine del Paseo, se fue la sala esta de Cines del Río, se fue. Y bueno, quedó solamente esta, que ahora tiene en cartelera, escuchen bien, 50 sombras más oscuras.
Sexto sentido.
Obviamente.
Sexto sentido.
El ciudadano.
¿El ciudadano qué?
Manuelita, bueno, también. Para los chicos.
Manuelita. Bueno, también está Moana.
Moana, sí, como Moana. 20 años que está en el cine ya.
Nieve Negra.
Nieve Negra, sí. Está bien, una Argentina.
Triple
negra.
X, reactivado.
Sí.
Lego Batman en castellano.
Con dos funciones. A las 12 del mediodía, a las 2.
De 4 y media y 5 y media. La Llamada 3.
Una de
y bueno, los estrenos de esta semana fueron esos. La Llamada 3, La Gran Muralla.
Ah, La Gran Muralla.
No, la de Matt Damon.
Sí. Y La Cura Siniestra.
Bueno, bien.
Tenías que entrenar, pero me parece que estuvieron medio flojos ahí.
¿Estrenaron La Cura Siniestra?
¿Estrenaron la de Matt Damon y no la de Keanu Reeves?
Bueno, sí. Pero con el videíto que hubo de Matt Damon esta semana, tenían que estrenar la de...
Ah, es verdad, el videíto.
Había como una cosa de, uy, no, la voy a ver porque es canchero, porque Matt Damon es canchero. Bueno, empezó...
No, rol de los medios.
Se puso nos empezamos a meter en la película a poquito, entonces.
Dale.
Para no meter en otros terrenos más turbios.
Sí, chicos, así que hasta aquí llegué.
Eso, bueno, Gaby se va a remar en un bote.
Ahora. Sí, no te me ahogues, boludo. Ya vuelvo.
Gaby se va de
vuelta. Si estás en el agua, mirate de vuelta a Punto Límite. ¿Cómo es?
Punto Libre.
Loco, ¿eh? Le llaman Bode.
le llaman Bode y aprendió a surfear ahí, boludo.
Claro, Bode era el personaje Patrick Swayze, sí. Justamente.
El nombre es increíble.
Bueno, vamos a ver entonces.
Bueno, Gaby.
Nos vemos, chicos.
Nos vemos, señor.
Chao. Que hablen mucho.
Vamos a dar aviso de que esta charla va a tener muchos spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, vamos a empezar a repasar y desarmar esta película que fue John Wick 2, que la vimos los tres, Gaby no tuvo la oportunidad, como ya lo comentó. Vamos a empezar por Guido. ¿Qué te pareció la película?
¿Qué me pareció la película?
A grandes rasgos, ¿no?
A grandes rasgos me pareció mejor la 1. Ya voy a ir así con los talones. Pese a todo y conozco cómo es el lenguaje que tienen las películas de acción, Me sorprende un poco la cantidad de desconocimiento acerca de las balas perdidas, tengo que decirlo. Es decir, la película me pareció súper entretenida, pero creo que no llegó a estar a nivel que la primera. La primera, es decir, lo que hace la segunda es continuar con toda la historia y esto de. Y esta idea de, para el que no la vio más o menos, que sepa que es un cazarrecompensas, porque en verdad que es un asesino a sueldo.
Un ex asesino.
Un ex asesino a sueldo que le mata, que si la mujer se le muere, entonces le roban la mafia le mata a la mascota, le roba el auto, y a partir de ahí él vuelve adentro otra vez a meterse en el mundo de los asesinos. La película, obviamente, la anterior termina que mueren, los mata a todos supuestamente, pero ahora es como que en la segunda empiezan todas las repercusiones. Porque la base principal de lo que tiene la película, para mí, es la idea de vos, una vez que entraste, ya no podés salir.
Obviamente.
Y le da mucha bola a la película, le da mucha chapa al tema de siempre los favores y las deudas. Es como que está agarrado de eso.
Habla mucho de los códigos, ¿no? De los asesinos, sí. Los códigos de esta mafia, cómo se organiza ese submundo, ¿no? Sí. Que incluso es bastante interesante.
Sí, y personalmente a mí lo que me parece es que lo que esta película, en mi opinión, tuvo la oportunidad de ser, pudo haber sido un poco mejor. Y me parece que ahora que tuvieron un poco más de lugar, tuvieron un poco más de guita, tuvieron un poco más de alcance, me parece que la agrandaron demasiado para lo que era. Y es decir, me gustaba la primera porque, por ejemplo, en las escenas del hotel, yo te entiendo que hay un hotel para asesinos, pero tan masiva la cosa, me parece que hay una exageración que ya va más allá de lo que se puede aceptar en el cine de acción, ¿eh? Esa es mi opinión personal. La película está buena, es súper entretenida, la verdad que es una variante para todas las películas que hay. Me parece que está bueno que vuela un poco esto de la acción y también medio de reírse, porque tiene un humor muy ligero negro por momentos. Y tiene las cosas típicas que uno se reía de cuando veía Arma Mortal y todo, que al tipo lo golpea un auto y se levanta, y esas cosas que, repito, son parte del cine acción. Sin embargo, me parece que en ciertas cosas lo agrandaron demasiado.
Hernán, ¿qué opinión tiene la película?
Yo voy por ahí también. O sea, me gustó mucho, me parece que es una muy buena película, igual. Pero siento que no era tan chiquita como la primera. Me parece que si la historia era mucho más, no sé, humilde como en la primera, me parece que hubiese estado bueno. Me pareció que todo eso de Roma, cuando se va a Roma y toda esa parte de expandir tanto el mundo, me parece que medio que le juegan contra. Y creo que tiene como secuencias muy buenas. La del espejo, por ejemplo.
Sí,
la de los espejos y todo eso está buenísimo. Pero me faltó una secuencia tan fuerte como fue la del boliche para mí en la 1.
Y acá más o menos se quiso hacer, pero
se,
no
se
quedó
hace,
bien,
no,
¿entendés?
Y visualmente está buenísima. O sea, funciona bárbara. Visualmente es increíble. Eso también se lo rescato. Como que maduró mucho en puesta en escena. Eso
tiene planos
es
muy buenos durante toda la película.
Igual.
Obviamente,
se entiende todo lo que pasa.
Yo digo que rescato de las dos tiene unos planos generales muy buenos. La verdad que las tomas de la ciudad, la cámara está bien puesta. Siempre,
no, está
recontra
bien filmada. Eso me encanta. Y como que se toma su tiempo, no es que corta, no hay 18.500 planos por secuencia, sino claro. Que cada cosa respira. Pero me parece que quisieron como expandir un poco demasiado el mundo. Y ahí es donde me parece que pierde un poco. Yo prefería una historia mucho más chiquita, como la primera.
Que fue el plus de la primera.
Claro,
la primera
era chiquita,
iba uno tras uno, no había tantas vueltas.
Es que la historia era muy, muy simple. Acá había como mucho más de entender cómo funciona ese el engranaje de los asesinos y quién responde ante quién y quién paga por quién. Y ahí es donde me parece que la baja un poco. Pero igual está dentro de está muy bien, o sea, es una muy buena secuela. Igual viste que siempre las segundas son como que hay que tratar de encontrarle
sí.
la vuelta. Quizás lo que sí también es rescatable es que se siente como parte de una historia que le falta una parte, que es la del final.
Es que
claramente está pensada
sí.
como... Eso está bueno. No es que está forzada la historia como para decir, bueno, tenemos una dos. No,
claro.
Que está bien.
Como por
se
ejemplo,
siente bien.
Como por ejemplo había pasado con Taken, ¿no? Que él podía haber cerrado
claro.
la primera.
Hicieron lo mismo tres veces.
La segunda era una extensión de la primera forzada y la tercera ya era un sinsentido.
Eso es lo que
¿no?
empieza
Totalmente.
A pasar con las trilogías, cuando sobre todo con ese cine de acción, por ejemplo, cuando o muchas películas que ya tenemos 6 o 7, que es lo mismo. Rápido y Furioso, si bien hay algunas que le fue mejor, otras mal. Lo mismo, la 1 sí, la 2 es buena también, la 2 es buena. A mí
la 7 me encanta igual.
Pero digo, pero la 1 también tenía un cierre. Digo, sí. Siempre es cerrado, como que tienen un cierre que después ven qué tanto la pueden expandir o no.
Pasa que Rápido y Furioso en sí lo que tuvo que hacer es empezar a mutar dentro del propio género, ¿no? Pensemos que empezó como una saga de autos donde el foco estaba ni siquiera en los tiros, era en las carreras de autos y en el estilo de música que mostraban, en las chicas que mostraban, y la verdad que quedaba ahí en un gueto, era una película, para mí era un cuadrado gigantesco, para después sí, empezar a mutar en sí mismo, ¿no?
Igual también era un género que medio que no se hacía más.
No, estaba
y como que lo retomó, y tipo Miami Vice.
Sí, y toda es, esa que, onda. Es que además me da la sensación que las películas de autos fue el cine de explotación de los años 70 y también, 80, hubo bueno, muchísimo eso. Obviamente lo que hizo Rápido y Furioso es hacerlo, convertirlo en un poco en algo un poco más pochoclero.
Sí,
más
para otra generación, ¿no? Una generación distinta también.
Digo, al fin y al cabo no se escapa mucho de lo que podría ser Mad Max en su momento cuando eran estas épocas de las historias de autos. O por ejemplo Death Proof de Tarantino,
sí, sí,
que también es película de auto. Pasa que eso sí viene más del palo del exploitation de los 70 y los 80,
es que,
del greenhouse.
Es que es muy interesante también cómo John Wick toma un poquito de cada uno de estos géneros, ¿no? De los 70 y 80. Pensemos en el arranque buscando el Mustang 69, pensando en un montón de películas clásicas de los 70, ¿no? Donde los Mustang justamente tienen una historia impresionante dentro del género de acción. Y a su vez, tomando también de otros géneros, ¿no? Ya en la 1 lo había hecho y acá creo que lo amplifica muchísimo, que es el tema del Kung Fu, que es todo lo que es las artes marciales con armas y esos tiros imposibles, ¿no? Que vos ves, parece que las balas pegan comba poco más, ¿viste? ¿Y cuál es la gran diferencia para mí en cuanto a esta película y todo lo que más o menos se viene haciendo en Hollywood? Porque en Oriente siempre lo hacen y siempre lo hicieron de esa manera y muy bien. Es que esa cuestión de que lo sentís muy artesanal como está hecho en John Wick, ¿no? Vos en ningún momento, incluso que debe haber escenas con CGI, pantalla verde, todo lo que quieras, pero en ningún momento creo que uno se da cuenta seriamente
que diga
esto tiene. ¿Por qué? Porque no es necesario en realidad. Porque incluso los planos como están hechos, estamos muy acostumbrados a ver películas como comentaba hoy, ¿no? Que tiene esos recortes, esas ediciones frenéticas, rápidas, donde para no mostrar en realidad cómo fue la coreografía y que vos sientas que se están agarrando piñas igual los personajes. Acá vos veías planos casi de videojuego, porque era una cámara en el fondo y John Wick fajándose con un tipo en un rincón y el primer plano era capaz que una pared con una lámpara. Y de fondo el tipo pegándose.
Sí, sí.
Y vos veías los dos cuerpos cómo se pegaban,
sí,
realidad.
Había una escena muy que me gustó eso, porque era en una escena cuando le va a dar como el tiro final a uno, que era como que estaba desenfocado y vos estabas esperando como que la cámara llegara
y no llega.
No sé cuándo había pasado, pero eso me gustó, me pareció súper interesante.
¿Cuál es la escena del final cuando está en el hotel que...?
No, es cuando está escapando de las catacumbas de Italia.
Que me parece una de las mejores escenas, todo lo que está es la catacumba.
Está bueno también, en esa escena está bueno cómo plantea las armas que tiene y dónde las deja y cómo entendés que ya planificó cada uno de esos pasos antes y en cada lugar dejó un arma diferente porque se le gastan las balas de la otra.
Y acá, hablando de armas, es imposible escaparle al sommelier de armas.
No.
El sommelier de armas es uno de los detalles más finos,
sí,
o de humor, digamos, podríamos decir interesante que usa la película, ¿no? ¿Cómo se arma un ladrón, no? ¿Cómo nunca lo matan?
Sí,
más
sí,
allá de que es una película
es,
de acción.
Eso es como muy James Bond y muy del cine de
bueno, el tema de tener sus trajes especiales, sí, también.
Claro, tiene un tipo que le hace los
esa
trajes.
Esa secuencia de montaje está buenísima.
Los trajes están blindados, las armas. No cualquier arma da lo mismo. El tipo que sabe de esto, no cualquier arma le da lo mismo.
Bueno, esas cosas están buenas. Cuando te tiran una información para que vos entiendas qué armas tiene, por qué función tiene esa arma, el traje, por qué, que te va a doler si te disparan y después a él le duele, y cuando entendés todo eso y decís, bueno, acá está bien, les preocupa por lo menos contar algo y darle pelota a eso, porque a veces viste, vos ves que tiene 18.500 armas y siempre tiene balas, nunca carga, vuelve a cargar, acá el chabón siempre vuelve a cargar
7, cuando le dice, sale un palo cada bala,
y bueno, eso, okay, eso, tengo eso 7 después, balas. Pero siempre lo entendés como en códigos reales. Sí tiene esto que decía Guido de quizás extremos un poco más ficcionales, pero que son del género por sí, si no...
Es que justamente ahí creo que no coincido con ustedes en el hecho de que cómo te explican todo el mundo de Lampa, que no es interesante. A mí me parece una de las cosas que más me gustó de toda la película.
Es que es interesante.
Es que es interesante porque es como dice Ernie, por lo que decías vos, que por lo menos se preocupan en contarlo bien o en intentar contarlo y que lo entiendas bien.
¿Cómo se maneja estos tipos,
no? Vos lo entendés, digo... Pero, sin embargo, sí me sigue pareciendo que la primera, estaban los asesinos, estaban todos, pero estaba filmado de una manera que no sentías tan grande, lo sentías como algo... Y que, de hecho, está bueno también sentirlo también. O sea, está bueno que sea masivo, como es lo que lo buscan ahora, pero en su momento, cuando en la primera, como hacerlo de un poco un círculo un poco más cerrado, también le daba como una...
Claro, eso,
un poco...
eso es lo que está bueno. O sea, vos sabés que funciona como un círculo cerrado en tu mundo. O sea, en este mundo podría existir eso... Esa comunidad de asesinos ahí, medio en las sombras. En esta se siente como que sale mucho a la luz esa comunidad.
No, y no solo eso.
Pero nadie ve que no sé. Sí,
claro, sí, además, sí. Además, por otro lado, era en la primera, vos cuando ves la escena en la 1, cuando él llega al hotel donde se alojan todos los asesinos, ahí entendés que él se conoce con todos, ¿me entendés? Pero en esta, que digo, está bien, digo, son las reglas del juego que tiene la película.
Son las convenciones
de género.
Pero
que de repente
también, ¿no?
En todo el mundo, o sea, está bien, él era John Wick y podemos decir que a él casualmente lo conocerían, pero se conocen entre todos y me parece un poco demasiado grande.
Sí, por lo menos no sé si entre todos, pero yo entiendo que la escala me parece que tendría que ser un poquito menos para que se sienta todavía como esa naturalidad en la historia, como en la primera.
Claro. A mí me parece que son dos cuestiones diferentes. Creo que justamente la película se siente mucho más grande. Creo que también eso es un... se siente de manera negativa que sea más grande, ¿no? Ya cuando arrancamos con los viajes y todo, y se nota mayor presupuesto, obviamente, para bien y para mal.
Es que yo es a lo que voy. No sé si había necesidad de justificar el viaje a Italia. O sea, no sé si quizás no se iba a Italia y tenía que matar a la hermana que estaba en... Ahí mismo. No,
bueno, pero con esa lógica también vemos Misión Imposible y hacen 45.000 viajes en una película.
Pero está bien, pero Misión Imposible siempre fue sobre eso. O sea, la idiosincrasia de Misión Imposible es verlo a él viajando por el mundo y siendo casi un superhéroe.
Claro, yo lo que
acá es como...
Lo que a mí me parece es la primera
es
tuvo...
tan chiquita.
Claro, que... y tenía su lugar y había encontrado su lugar siendo eso, que ahora es como que vos ves la dos y decís como, pero ya es... Ya te estás agarrando de lo que es Misión Imposible, te estás agarrando
No, estás yendo
palos.
A otro lado.
Es que justamente en realidad...
Hay que ver cómo termina, porque por ahí la tercera es todavía más grande para llegar
mí,
al presidente, qué sé yo. Y,
para mí sí.
Necesitas una escalada, pero si volvés a algo como así chico, hay que ver.
Ya no creo que se vuelva algo más
Es que
chico.
No se va a volver algo chico porque...
No sé si más chico, pero puede igual, en la misma escala. Más chico no creo, pero...
Yo para mí va a ser mucho más grande. Hay que ver cómo le va la película, obviamente, y todo, pero para mí ya se está pensando y...
Pero se nota que ya hay una idea de una tercera.
Ya se está filmando la tercera. Ah.
No se está filmando la tercera, está en preproducción ya la tercera, está el guión en camino, está todo.
Es que eso sí lo deben tener recalado.
Porque aparte, tanto los escritores como Keanu Reeves son tipos que ya la tenían pensada, en realidad, cuando hicieron la primera estaban esperando a ver qué pasaba, pero en realidad en la cabeza de los tipos ya estaba la idea de más o menos la seguimos,
claro.
Y incluso expandir, porque pensemos que este mundo de asesinos del inframundo de Nueva York y Roma y demás, es andá a saber cuántas ciudades pueden llegar a meter ahí en esa red, puede ser casi infinito, ¿no? Acá hay que ver si les gana la ambición de algún modo, ¿no? Tratando de expandirlo cada vez más en una cuestión de hacer más secuelas, un montón de cuestiones que sabemos que pasan en Hollywood, o si se sigue manteniendo como el circuito más o menos independiente, como pasó con la primera, que bueno, fue financiada de una manera un poco más tranquila.
Igual está bueno porque se sigue produciendo, se produjo igual, digamos, no es que la produjo igual Lionsgate, como la 1, o sea, no es una compañía grande, pero tampoco es que es gigante, entonces está bueno que se nota que hay un laburo artesanal, y eso me parece que va a ser como una de las marcas de la saga.
Es que justamente eso es lo que gana, creo, ¿no? Justamente que vos lo ves y sentís que de verdad son tipos que se están cagando a tiros, son tipos que se están agarrando a las piñas, y creo que ahí es donde gana por sobre los últimos grandes tanques de Hollywood del género, ¿no? Que no, de verdad no lo sentís palpable en ningún momento. Obviamente uno tiene que hacer un montón de concesiones, como en un montón de géneros. Ayer lo hablaba con un amigo, era como que, ok, bueno, Vos tenés que hacer de cuenta que no sabés que Clark Kent es Superman de algún modo, ¿no?
Siempre hay concesiones que
tenés que hacer.
Hay género que ya tienen, es como en el cine de terror también. Hay siempre hay concesiones que les tenés que dar.
Tenés que darle
si
concesiones.
No, no se puede contar ninguna historia.
Porque si no nos transformamos poco más en Christopher Nolan, ¿no?
No, en demasiado buscarle cosas que no tienen sentido. O sea, es una historia de ficción.
Es que justamente esa especie de tributo al Spaghetti Western, tributo influencias al Spaghetti, tiene un par de influencias al Spaghetti Western impresionantes, más que todo cuando van a Roma. Un par de planos que son impresionantes, que vos te pensás, le falta el poncho,
bueno,
el gorro,
y bueno, las dos escenas con Common son de quedarse quieto mirándose fijo y ahí a disparar a ver quién dispara primero.
Sí, no,
eso es bien el bueno, el malo y el
es
feo.
Es muy Clint Eastwood.
Muy Clint Eastwood. Muy de la de Sergio Leone.
Y incluso, para empezar a hablar un poco de los actores, ¿no? Es muy interesante lo que hace
Bueno,
Common en
bueno,
esa película.
¿Sabes a qué película me hace acordar ahora que estás hablando del Spaghetti Western en cuanto a la figura de Keanu Reeves? A Django, la de los 60.
Sí.
También tenía como esa figura, ¿no? Como solitaria, ciertos planos de él yéndose cuando termina.
Sí, también tiene algo de Western, que también bebe eso del medio del Western, del héroe que defiende o que tiene todo para matar a todo el mundo.
Es que al fin y al cabo. Diango, la del 66, la que es con Franco
Nero.
Empieza así, le matan a la mina y él va a cobrar venganza. Digo, tiene la misma idea y la historia es muy parecida.
Por eso también
yo
soy de los que creen que medio del cine de acción, como cine de acción, no sé si existe para mí es más una historia de un género más particular, un thriller o un policial que tiene acción, porque en realidad ¿qué define al cine de acción? ¿Que tiene tiro? No sé cuál sería.
Claro, yo para mí
hay películas de ciencia ficción que son de acción.
Es que ahí está lo que hizo Tincho, que fue cambiando según las épocas, porque yo creo que en los 80
es que las atraviesa, no sé si cambia,
la atraviesa. En los 80 era una película policial, en mi opinión, medio de pareja, sí, puede ser de pareja,
movie,
dispareja, body una body movie, como lo es Alma Mortal, que tenés una película policial con una historia seria como quieras, pero tenés una parte de mucho humor y muchas explosiones.
Es que de pronto tenés después películas que creo que el género de acción que no lo podemos encasillar en ningún subgénero. Tenés, por ejemplo, creo que Schwarzenegger tenía la punta de lanza acá, por ejemplo, como un comando. Pues no es un policial.
Bueno, pero otra,
no es
eso, es otra,
ficción,
eso
no
es otra,
nada.
Es que eso es otra cosa. A mí Vamos lo que me tiro. Da la sensación que a veces el género de acción tiene que ver mucho con quién la protagoniza también, ¿me entendés? Y me da la sensación que a mí el género tiene que ver mucho con el actor. Entonces, el Arma Mortal o si vos me vas a hablar del género de acción de los 80, siempre son Sylvester Stallone,
Van Damme,
Bruce Willis, Chuck Norris, que son figuras que eso es lo que te hacía también que vos la consideres dentro. Y vos veías a Arnold Schwarzenegger y ya ibas a verla porque sabías que iba a ver algo de acción.
Pero en los años 80 pasaba esa cuestión de que incluso había productores y directores como Walter Hill que buscaban actores. O sea, básicamente, quiero hacer algo con Schwarzenegger más o menos así. Y se sentaba con Schwarzenegger a ver qué hacemos, che. No era como una cuestión de tengo todo cerrado, ¿quién es, Schwarzenegger o Stallone?
Bueno, pero ahora también pasa lo mismo. Con Vin Diesel también deben hacer lo mismo y con The Rock deben hacer lo mismo. Decir, che, The Rock, ¿qué querés hacer? ¿Querés irte a luchar contra un tornado? Bueno, vamos a ponerte contra un tornado. Pero es así, porque son figuras que hacen que vos vayas porque son ellos.
Exactamente eso.
Pero me parece que si vamos a analizar, como decía Schwarzenegger tiene como películas de diferentes géneros. Tiene Cameron hizo cosas que son medio comedia.
Obvio, pero sigo creyendo que para mí como que el género de acción en su momento, cuando estás diciendo esto que se define, para mí la importancia del actor principal, yo por lo menos en los 80 y en los
lo que pasa es que son historias que tienen un héroe como fuerte, entonces el héroe fuerte tiene que estar encarnado por alguien que tenga llegada popular también.
Es que justamente creo que este es el gran éxito que tuvieron dos películas me parecen puntuales en estos últimos 10 años, que es John Wick y Taken con Liam Neeson, que es la figura del héroe. Y cosa que en el resto del género de acción, cuando no encontrás eso, y hay Marco Vin Diesel como el desastre del género en ese sentido, no se puede dar. ¿Entendés? Cuando no tenés un héroe fuerte. Denzel Washington tuvo un par de momentos muy interesantes también en los
últimos
años.
Pero Denzel Washington iba más por otro lado. Era como el héroe.
El toque dramático.
El héroe resignado.
Sí, pero era más otra película. Por ejemplo, Hombre en Llamas. Hombre en Llamas. Pero viene más del género del suspenso policial. O también la contarían dentro de acción.
Pero ¿qué es eso? Es que me parece que a eso es lo que voy. No sé si hay un género de acción. Me parece que es como películas con acción. O sea, con personajes que llevan
claro,
una acción.
Claro, es que ese es el tema. Vos pones, por ejemplo, hay gente que para, por ejemplo, Terminator está dentro del género de acción.
Es acción.
Y para otros
y
es Alien ciencia
también,
ficción.
Y Alien también.
No, es que en realidad no hay que encasillar tampoco como es esto o es esto. Alien es una película de acción con ciencia ficción, porque en todo caso Predador, incluso por, creo que el 70% de la película es una película en realidad de
Conan. No sé, hay un montón.
Es una película de guerra y no es una película en sí de ciencia ficción. Hasta que aparece el Predador y Schwarzenegger, vos pensás si parece una película de Vietnam común y corriente. Claro. Entonces vos ves que va pisando dos o tres géneros.
Es lo que yo digo, me parece que el género de acción es más del espectador que de la creación propia. Sí, me parece que uno como que asocia películas de acción cuando tiene algunas... me parece que es muy de la época blockbuster. ¿Entendés? Sí, que ibas a Blockbuster y decías, bueno, quiero ver una película de tiros y tenías acción. Entonces sabías que ahí ibas a encontrar tiros y cosas.
Es que es como agarrar ahora y ver las últimas 45 películas de Steven Seagal. Y ya ves la portada, es él con un arma.
Con el peluquín ese raro que tiene.
Si sos fanático de Seagal como mi viejo, te la vas a quedar viendo igual aunque sea un sábado a la noche. Mi viejo agarra una pizza, una cerveza y se ve 45 películas de Steven Seagal. Como yo puedo hacer con Schwarzenegger o con Chuck Norris, ¿no? Pero eso es género de acción. Y que de verdad que no, para mí no toca otra cuestión casi, porque incluso las películas son...
Pero las películas así medio que tocan este tema, siempre tienen como una bajadita de línea con otra cosa. Eso está bueno también, qué sé yo, no sé, Depredador, funcionaban igual que el cine de terror de los 70, 60, 50, cuando tenían eso de que hablaban de la Guerra Fría y de bla, bla, bla. Siempre hay algo como atrás, Rambo también, o... Bueno, lo último que hizo también Stallone, los indestructibles.
Los indestructibles. La que era, que no era.
También dictadores que tienen que ir contra dictadores en no sé dónde, en el Congo. Pero siempre tienen como esas cosas. Lo que pasa es que, claro, el género es como muy abierto. Entonces tenés como los 80, los 70, el de los 90. Después tenés a Jason Statham con Coso, con Crank, que era un género como contra loco.
Más retorcido, más dinámico.
Recontra, que le chupaba huevo. Sí. Y está muy Crank, me encanta, porque no tiene sentido nada lo que ves.
Es que no tiene por qué tenerlo, justamente.
No tiene, claro, eso, güey. Te deja jugar a un montón de cosas.
Eso es lo divertido, ¿no? De un poco divertirse con algo que estaba leyendo una muy mala review que no me gustó para nada, pero de una persona que la verdad que aprecio mucho, y decía que John Wick 2 les parecía muy descerebrada. Y yo me quedé pensando, ¿qué
pasa? Que el cine de acción es un poco descerebrado.
Era como
no es lúdico.
Se están cagando a tiros en un boliche y no hay una sola bala perdida y no le pegan a nadie.
Es que justamente tenés esa cuestión de lo imposible de algún
la
fuego,
escena,
¿no?
De la pistola con silenciadores en
es
el
buenísimo,
sur,
sí, pero es muy buena.
Es muy de acción igual, pero ahí cuando decís...
Es que uno tiene que, como decíamos hoy con Hernán, tiene que hacer concesiones con este género. Sí, por eso creo que Christopher Nolan es tan malo filmando acción.
Sí, pero porque es muy cerebral, su cine es muy cerebral, entonces la acción cerebral no.
Y decía, no, bueno, mi inspiración es Fuego contra Fuego, y yo decía, pero...
Fuego contra Fuego es un peliculón.
Por eso.
Pero yo me acuerdo siempre el caso de Lucy, la película de Scarlett Johansson, la de Luc Besson, que a mí me gustó mucho por lo de cerebrada que es, sobre todo. Y hay una escena en que... Scarlett Johansson entra a un hospital con el arma en la mano así, y le hacen el plano del arma y vos decís, está bien, porque eso es ser autoconsciente, que el género implica esa boludez.
Lo vimos con El Transportador a principio de década, con Statham, y pasaban cosas imposibles. Era imposible.
Bueno, Rápido y Furioso ahora los autos que se atraviesan de
edificios. El tema es cómo convences en una hora y media, dos horas al espectador.
Yo la sentí re bien, ¿eh?
¿De qué pasa?
En la 7 esto de los autos, yo lo sentí re bien.
Es que hay que ver cómo
lo convencés,
¿no?
No sé cómo me lo explicaron, pero yo...
No te lo explican, hay que ver.
Yo compré.
El tipo, con esos personajes, con esta historia, si a vos te convencen de que esto es real y no te pasa como, por ejemplo, con la de Angelina Jolie, con...
¿La de Brad Pitt?
No, la de Angelina Jolie que era...
Ah, que era una... No, eso, qué película horrible.
Que era una asesina ella, que parece un jueguito de PlayStation
Agente
3.
Agente algo llamaba.
Wanted,
no.
Wanted.
A mí me gustó mucho Wanted.
Que a mí me pareció un desastre, porque en un momento intentaban convencerme que la bala podía hacer una comba.
Sí, pero el universo estaba seteado como muy particular. Te decían, bueno, en este mundo hay tres leyes. Y ya está, cuando dicen en este mundo de tres leyes, confían en las leyes porque van a ir por cualquier lado.
Es que el tema es ese, creo que tenés que darle al espectador de alguna manera de que... de que se convenza de que todo puede pasar, ¿no? Si no, nunca te vas a relajar y te pasa con mi vieja que dice, eso es imposible. Y
sí, obvio que es imposible. No, es verdad que ahí igual hay una relación espectador-película que vos, hay veces, igual te pasa con cualquier género, sí, con cualquier... Que no comprás las leyes que, sí, de ese, no, mundo.
Y a veces cuando
O vos sos un espectador que quizá ese tipo de cosas decís, ah, esto es una... Boludez,
es que, claro, es que te puede pasar tranquilamente, pues decís, ¿por qué en esta compré y en esta no compré? Y claro, son películas muy parecidas, sí, y acá no me convencieron, claro, acá no me convencieron de que es posible que,
eso
esté,
pasa siempre,
que este auto atraviese en Dubái un auto de edificio a edificio. Yo compré con...
Bueno, es lo mismo Furioso, que la última, no, la última no sé si es la de Misión Imposible, que aquel sube el edificio en Dubái,
sí,
también como que decís, bueno, dale, ¿en serio?
No, por eso, yo en ese sentido a John Wick le doy el plus de que por lo menos a mí yo en ningún momento me puse a cuestionar.
No,
o
no,
sea,
no.
Te lo cuestiono ahora, digo, analizando la película, pero no me lo cuestioné en el momento de la película y me pareció, en ese sentido, le doy un plus que supo usar las cosas, los elementos del género.
Es que el guión está también armado de una manera donde vos te van contando muy a cuentagotas todo lo que va pasando, todo lo que rodea al personaje y lo que tenés que saber lo justo y necesario. Entonces, la película es tan dinámica y a su vez sin una edición dinámica, ¿no? Porque es muy tranquila, incluso en la música. Un detalle, el musicalizador de esta película es fiel colaborador de Zack Snyder.
Mirá, no sabía. Lo que está bueno, pero eso lo viene haciendo de la 1, John Wick, que es usar la música diegética, digamos, se le dice a lo que es parte de la película, como música para después. O sea, sí, cuando va al boliche, la música que se escucha en el boliche es la música que musicaliza, sí, la escena. Cuando va a Italia también, la banda que toca es la que musicaliza todo. Como que no hay mucha música de afuera,
claro,
que esté sonando todo el tiempo. Sino que aprovecha la música que va sonando por donde John Wick va.
Es que incluso es muy interesante que hay momentos de tiroteos que tienen música casi como decir música ascensor de fondo.
Sí.
Y es impresionante, porque sí, cuando los tipos van a los balazos y vos tenés una música que es un pianito re dulce.
Bueno, cuando están en el... ¿Qué es? No sé, es un museo.
No,
cuando está con Common, que se van tirando...
No, es una estación de subte.
También, ¿no? Hay la música medio la que suena, sí, ahí.
Ambiental.
Sí, después la minita que está tocando el violín y todo, sí, eso, sí, como que lo hace parte de la acción. No sentís que hay una banda sonora así como terrible. Sí.
Igual como la primera, lo que me gusta mucho la música, porque es como... Eso sí ya me recuerda un poco más a las películas de acción del 2000 y pico, cuando era la época de meter... Esta música medio distorsionada, medio rock industrial, ¿viste? Que era,
sí,
muy de,
sí, sí,
de la época, bueno, Matrix, que terminaba, no sé, con Rage Against the Machine, o de repente tenía, no sé. Así que, no, la música me pareció muy buena.
Busquen está en Spotify la banda de sonido, que es de Tyler Bates y Joel Richard.
Tyler Bates es el compositor de 300.
Sí, es un, incluso también estuvo en Watchmen, sí, estuvo en Dawn of the Dead, todas de Zack Snyder. Es un gran musicalizador y es muy interesante lo que está haciendo también con el género, ¿no? Tratando de escaparle un poquito a los lados más usuales, ¿no?
Sí, mucho sintetizador, muchas cosas.
Sí,
así,
mucho de eso.
Pero los lugares donde se mueve John Wick, comprás que la música sea esa, no,
sí,
también.
Sí. En ningún momento se presta para poner, no sé,
claro,
música,
sí,
electrónica de fondo al palo.
No hay rock, por ejemplo.
No,
no escuchás rock, no escuchás otro género que no sea más o menos...
No,
el
no, tenés este medio industrial.
Claro. Es que incluso creo que uno le ve la cara a Keanu Reeves acá. Lo ve vestido con ese traje, con esos colores, con esa pinta, y no te da rock tampoco. Creo que incluso está todo de la mano, incluso los colores que usa la película, ¿no? Creo que va todo por ahí, que son esos
igual,
colores azules, ¿viste?
Bueno, igual me parece que en la primera me gustó un poco porque hacía bastante única la película, el color que tenía para hacer John Wick. Ahora me parece que tú agarró un poco más de color igual para,
sí,
esta segunda.
Sí, sí, sí.
Puede ser.
Es buena igual, pero me quedo más con la primera yo, con el
igual
con
la escena
colorcito azulado
la escena
de la primera.
De los espejos.
Es increíble.
No, sí, para mí es la mejor. Es una escena, encima, ahí sí, por ejemplo... Te daba adrenalina. A mí me dio como adrenalina toda esa escena.
Sí.
Digo, te generaba...
A mí la escena de las catacumbas con diferentes colores verdes y azules me volvió loco.
Esa está buena
y la
también.
Y la del subte también es muy buena. Sí. No, las escenas de acción son todas muy buenas.
Ya la del principio
en el auto, eso es excelente.
Esa es muy buena.
Eso es excelente.
Sí, la del principio es muy buena. Pero sentí que me faltaba una escena, como que sea la escena, que todo conduce a esa escena. Y eran como varias escenas que se fueron dando. Pero sí, no, igual, bueno, me parece que John Wick es como le cae al dedo a Keanu Reeves igual, porque como que Keanu Reeves tiene medio una cara de nada siempre.
Sí.
Y acá le queda bien que tenga cara de nada, como que está bien. se siente como muy orgánico que tenga ese personaje.
Sí, la verdad
es que quizás hay personajes que vos decís a Keanu Reeves y no te creo este personaje, pero acá me parece que le queda como...
Yo creo que las actuaciones estuvieron bien todos, no hay ninguno flojo. Para mí estuvieron todos bien, hasta Ruby Rhodes, que la verdad me sorprendió la chica que hizo de Ares.
Me pareció una gran antagonista para él, ¿no? De algún modo, ¿no? Como que
sí,
era la
pero
que
además tiene una pinta de... Ella... Era Villeira.
Que queda medio ahí, la verdad.
¿Para vos te gustó o no?
Sí, pero medio que queda relegada.
Sí, más o menos, pero era el rol que a su manera que tenía, como ser esto del psychic del villano. Pero lo bueno es que toda la película tiene una cara bastante ruda ella. Es una mina que tiene una cierta rudeza.
Pensé que me hablaban de la que se muere.
Ah, no.
No, la muda.
Ruby Rhodes.
A mí me encantó la idea de que la antagonista sea una chica de pelo
corto. Es muy buena. Las interacciones que tiene están buenas.
Son muy buenas.
Y que anda los balazos como si fuera... Me encanta que de pronto empiecen a meter a la mujer dentro del género. A mí me parece genial.
Sí, estuvo muy bien.
Bueno, vamos a hacer algunas recomendaciones para el que le gustó John Wick, que va a verla esta semana, la semana que viene, cuando escuche el podcast, de pronto quiera ver algo que se le parezca, que le guste, que le pueda llegar a enganchar. Yo voy a recomendar dos películas, las dos de John Woo, de los 80, The Killer de John Woo del año 89, y Hardboiled con Chow Yun-fat del 92. Son dos películas orientales, las consiguen en todos lados, están subtituladas, las consiguen con las más diversas calidades. Y de verdad que a veces uno le escapa un poco al cine oriental porque no está acostumbrado simplemente a verlo, pero pónganse a ver películas de acción esto, porque si te gustó John Wick tenés un millón de películas que se parecen y tienen este estilo. Y estas dos películas son dos grandes referentes y dos clásicos.
Yo personalmente es una película que la nombramos todo el día y estuvimos jodiendo, pero me parece que es una buena peli para ver también que otras películas de acción con Keanu Reeves, que en su momento la vi y me encantó y me sigue gustando, que es Point Break o...
Le llaman Body.
Pero no, me parece que es una película muy buena, la trama es súper interesante, le da una vuelta de tuerca al género de acción con esto de surfistas, tiene la famosa... Algo que se volvió recontra cliché de los asaltos con máscaras de presidentes o de lo que sea... Pero no, me parece que está buena y es un peliculón. Y para mí tiene uno de los mejores finales que te termina emocionando el final.
Una de las primeras películas de acción dirigida por una mujer, por Catherine Bigelow, que era la mujer de James Cameron, que hace unos años ganó un Oscar por...
The Hurt Locker.
Que no me gusta.
Pero nada, miren Point Break porque está excelente.
Yo voy a recomendar dos cosas distintas. Una es The Raid, que es una película de Indonesia. Que hay dos, está The Raid y Redemption, creo que le pusieron en la primera en Estados Unidos, y después Berendal, o algo así, o Barendal, dirigida por no un tipo de Indonesia, sino que no sé si es de Estados Unidos o de dónde, pero tiene las mejores coreografías que vi en una película de acción lejos, y además es muy buena, todo transcurre en un mismo lugar. Y después también la que voy a recomendar es Kingsman de Matthew Vaughn, que tiene también una de las mejores escenas que vi en mucho tiempo en una iglesia, que es increíble.
Gran película.
No sé si es tan de acción a lo John Wick, pero sí es más a lo británico, más de espionaje, más teen, no sé si teen, pero más despreocupado, más.
Claro. Que ahora se viene la segunda parte y vamos a tener.
Que ahora viene la segunda parte, que debe estar increíble. Pero la primera es muy buena, que acá la censuraron. El que fue a ver acá al cine Kingsman, la escena que yo les digo está cortada porque era muy violenta, supuestamente. Así que véanla porque es increíble. Matthew Vaughn fue el que dirigió First Class, X-Men First Class y Kick-Ass la 1 y no me acuerdo qué más hizo.
Gran director.
Crack. Así que esas son las recomendaciones.
Así que bueno, vamos a ir cerrando, nos vamos a ir despidiendo. Hasta la semana que viene.
Yes.
Chau, Guido.
Nos vemos.
Hernán.
Chau.
Desde el bote allá.
Allá estará navegando en las aguas.
Le mandamos saludo a Gaby. Marian ahí, nuestro operador, como siempre, un fenómeno.
Gracias.
Así que bueno, pasó un nuevo episodio de Hypeados. Hasta la semana que viene.
Chau. Hypeados.